grandísima actriz argentina, con Mercedes Morán. Hola Mercedes, buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo te va?
Bien,
muchas gracias, buen día, muchas gracias por la presentación.
No, de nada. Hay una presentación todavía mejor, que es que naciste el día de la primavera.
Ah, sí, eso me gusta más.
Claro, una
pero vos ves cómo es el destino. Claro. Alguna vez en una de esas renovaciones del documento, me cambiaron la fecha.
Ah, ¿sí?
Me cambiaron el día y ya no figuro, pero bueno, era uno de mis escarapelas, ¿viste?
Claro.
A ver, el día de la primavera.
Pero igual tenía en la secundaria, tenías que correr un año para otro día porque ese día era el día del
fin. En ese sentido, un horror claro. Porque se festejaba de todo menos tu cumple.
Claro. Vos naciste en Córdoba, en Villa Dolores, ¿digo bien?
Claro, yo viví hasta los 6 años en un pueblo de San Luis, con Carán, ahí frente a Merlo.
Ah, mira.
Y cuando llegó el momento del alumbramiento, mi madre se fue a una ciudad más cercana, que era Villa Dolores, ahí apenas en el límite. Entonces, bueno, soy cordobesa de haber nacido en Córdoba, pero mi infancia, mi corazón es puntano, digamos.
Sí, estaba leyendo cosas, cuando supe que iba a charlar con vos, estuve leyendo cosas de tu historia. Ajá. Me llamó mucho la atención cómo llegaste a ser actriz. Por una carrera de sociología trunca, ¿digo bien?
Sí, total.
Te cortaron la carrera de sociología al medio.
Claro.
Y decís, bueno, voy a ver qué hago, los militares, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de la época de la dictadura.
Claro.
Y ahí arrancaste alguna carrera que parecía un hobby y sin embargo se convirtió en tu vida.
Total. El mío no es un caso de vocación que se despertó de una manera, o que yo tenía en mi personalidad algunas características que de niña te hacen imaginar que podés dedicarte a la actuación. Era muy tímida, no me gustaba participar por supuesto, ni de los actos, no era la graciosilla de la familia, ni de nada. Uh-huh. Mi vocación, yo creí que era sociología, estaba fascinada con la sociología, me había casado muy jovencita, antes de terminar el colegio, y todo el ingreso y el primer año mientras trabajaba con mucho sacrificio, y de pronto, bueno, la carrera se vació, la vaciaron de contenido, y yo quedé embarazada de mi primera hija, tenía 19 años. Claro. Y entonces me quedé como en banda y empecé así, en un año que sentíame un poco perdido, por curiosidad, me metí en un estudio de teatro, y ahí fue donde se me reveló, digamos, bueno, que yo tenía aptitudes, que muchas de mis obsesiones eran muy funcionales. Lo primero que se me reveló es que la actuación se podía estudiar, que había una formación, lo cual a mí me tranquilizó mucho, porque si dependía solamente de un carácter extrovertido, yo estaba perdida. Así que así empecé.
Mira vos, y la sociología, no digo que hayas retomado, no sé si retomaste o no, pero ¿te siguió interesando o ya no?
Sí, lo que pasa que, bueno, de alguna manera cuando se despertó la actuación en mí y se convirtió en como mi espacio, mi lugar, entendí de alguna manera por qué también la sociología, ¿no? La sociología como la observación del comportamiento de las masas. Después lo mío se redujo a la observación del comportamiento humano en términos individuales, pero siempre me fascinó y me sigue fascinando eso, ¿no? Uh-huh. La forma en la que nos comportamos los seres humanos.
Claro. ¿Qué fue lo mejor que hiciste, según tu calificadísima opinión, de todos los laburos que has tenido? ¿Qué es lo que más te gustó?
Mira, la verdad es que no podría decir un trabajo. A mí lo que más me gustó fue nunca tomarme esto como una carrera. Creo que eso fue el mejor acierto que tuve. Siempre no tener estrategias al respecto y siempre elegir el próximo trabajo dejándome llevar por la intuición y por el deseo, ¿no? Uh-huh. Como cuidando mucho que en este trabajo no se me apague el deseo. Como claro. Uno lo cuida en una relación,
sí.
O como yo lo cuidé con la profesión. Me parecía que eso no podía suceder. Y eso me llevó a tener como un derrotero, digamos, que me salvó, del que estoy orgullosa, con aciertos y con equivocaciones, pero esto que te decía al principio, no tomarme esto como una carrera hacia ningún lugar.
Vos sabés que pensaba eso, ¿no? Digo, ese es el motor es el tema de que te guste, de que disfrutes, de que...
Sí.
¿No? Digo, a veces yo mi especialidad es el fútbol, en realidad.
Sí.
Y conozco pocos tipos, a los que les guste más el fútbol, a los que disfruten más del fútbol que a Maradona, por ejemplo.
Claro.
O a Messi. Y yo creo que gran parte de que jueguen como juegan es por eso.
Claro, sí. Para mí el deseo, tenerlo despierto y vivo, es como, digamos, es lo que después te puede hacer, no sé, imaginar en mi caso, ¿no? Que se te revele algo,
claro.
Que te permite arriesgar, porque si no estás encendido, no arriesgás.
Uh-huh.
Y qué sé yo, supongo que en un deporte pasará igual, ¿no?
Sí, claro.
En el fútbol pasará igual, la imaginación se despierta y la pasión se mantiene viva de ese modo.
¿A cuántos laburos dijiste que no? ¿Decís que no a muchos laburos?
La verdad que sí. Digo que no, hay que aprender a decir que no, porque no es sencillo. Primero, uh-huh, porque a nadie le agrada recibir un no, entonces tenés que encontrar una manera de decirlo que no lo transforme en algo personal, sino en una circunstancia. Por el miedo eterno este y la culpa de ser castigados por algún dios divino, que si rechazas un trabajo te vas a, ahora vas a saber lo que es bueno.
Sí.
Y por el miedo personal de equivocarte, es decir, no la estaré cagando, tendré que hacerlo, o el miedo a poder seguir subsistiendo, digamos, porque los no, yo la verdad que los empecé a decir. Ahora me resulta más fácil,
claro,
porque no. Pero cuando empecé a practicarlos, no, era eso o tener la posibilidad de salir a trabajar de otra cosa y discontinuar mi laburo de actriz, ¿no? Pero enriquecen y te hacen como más respetable en un punto, porque te bancas un criterio, una forma de mirar las cosas, qué sé yo.
Vos sabés que una vez también dije que en un laburo, volví a mi casa, yo me sentía horrible con eso.
Sí.
Y hablé en casa, qué sé yo, y me quedó grabada una frase que me dijo hace mucho tiempo un periodista, en ese caso era un laburo de periodista, me dijo que una carrera se construye diciendo muchas veces que no.
Claro, entiendo.
O la carrera va para el lado que vos querés diciendo que no.
Sí, yo creo que los sí y los no te van construyendo. Como también te construyen tus amigos y tus adversarios, ¿no? Socialmente también sos construida o construido no solo por la gente que te elige, sino por la que te señala o te critica.
Uh-huh.
A mí que determinados personajes, no caerle bien a determinados personajes, siento que me construye, ¿no?
Uh-huh. Pues es que vive Tibú, que
sí,
una película que me encantó,
sí,
con un actor fantástico que es José Coronado.
Sí.
Que aparece ahora en series y en películas, es un actor fantástico.
Uh-huh.
Una cosa que vi es que fue tu primer protagónico absoluto. ¿Fue el primero?
Sí.
Fue
un sí,
poco
como,
tarde.
Como, bueno, es que en general, viste, que aparecen los rubros, ¿no?
Sí.
En los rubros, que ya había tenido unos cuantos rubros, digamos, que protagonizábamos dos, un hombre o dos mujeres o lo que fuera...
Uh-huh.
Con los hombres siempre te pasa que van adelante ellos, ¿no? Pero fue la primera vez que era una protagonista como exclusiva. Y además lo que más inauguré con esa película fue un tipo de género, un género policial del que yo soy una... me encanta como espectadora, me gusta mucho... y que nunca había hecho una película de ese género.
Uh-huh.
Entonces fue muy importante esa película para mí, porque además había leído el libro, porque siempre interpretar una película basada en una novela es un riesgo enorme, porque el lector ya imaginó todo con los personajes, y después estar a la altura de las circunstancias es difícil.
Claro.
Pero bueno, estoy muy contenta con la dirección de Miguel y con los compañeros.
Sí, fue bárbaro.
Hizo un trabajo espectacular.
¿Vas a estar en la película de Maradona?
¿En la serie?
En la serie, sí, en Amazon.
Sí, hicimos la primera temporada y íbamos a hacer la segunda ahora, pero bueno, se pospuso por
la pandemia.
Por todo esto. Sí,
¿y vas a ser de la madre de Diego?
Sí, hago Doña Tota. Casi todos los personajes tienen más de un actor, incluido el propio Maradona.
Claro,
¿no?
Por el transcurso del tiempo, sí.
Claro, es toda la vida. Entonces hay un Maradona de 8 años, uno de 17, uno de 20. Y Doñas Totas hay dos. A mí me toca la mamá del niño, del adolescente y del Maradona joven. Y después Rita Cortese hace Doña Tota del Maradona
más adulto.
Sí,
¿y cómo te gustó lo que quedó?
Mira, no vi todo, vi un compilado que me hizo llegar el director, me encantó.
Ah, mira.
Me encantó. La verdad que tiene una calidad increíble y que hay muchas cosas que me resultaban, que me daban como temor y me dejaron muy tranquila, que es cuando juntás en una ficción imágenes de archivo con las otras. Suponete, la imagen de archivo de la selección en la cancha, corte A, entran a los vestuarios y son los actores, ¿entendés? Uh-huh. Y a veces eso salta un montón.
Sí.
Todo ese tipo de cosas es increíble cómo se hizo. Y además la mirada del director, bueno, el elenco es increíble, los Maradonas están muy bien. Estoy muy muy contenta con el trabajo, a pesar de que no vi, no te digo, ni siquiera un capítulo entero, ¿no? Vi con el director, me hizo como un compilado en general, pero donde pude apreciar algunas cosas que me preocupaban y me dejó muy tranquila.
¿Cómo te llevaste con la masividad, con la popularidad de Gasoleros? Fuera de la pantalla, digamos, porque fue realmente un fenómeno.
Sí.
Y esos fenómenos populares son, viste, son bravos, son, hay que tener cuerpo para aguantarlos también.
Sí, sí. Bueno, por suerte no me sucedió siendo yo muy joven, entonces creo que me lo banqué bien, en el sentido de que interfirió poco en mi vida personal. No quedé pegada al personaje, digamos, que
claro,
son los riesgos.
Sí, sí.
Lo banqué, digamos, una parte de eso que disfruté muchísimo, porque
sí, fue muy divertido.
La popularidad es eso, ese es el afecto que generas en la gente y eso es maravilloso. Y también hay una cosa bastante invasiva que me costó tolerarla.
Claro.
Y bueno, y después de 2 años de eso huí de la televisión y me fui a hacer a Salta una película de bajo presupuesto, con una directora que era su primera película, que después resultó ser La Ciénaga, que bueno, que fue una película que todavía gira, sí, sí, por el mundo de una manera, se convirtió en una película
Lucrecia Martel.
Pero huí porque sí, 2 años de eso, si te quedas ahí, para mi modo de ver, puede ser un poco peligroso.
¿Ves series?
¿Cómo?
¿Ves series? Recién te nombré a Coronado, que trabaja en varias.
Sí, veo series, sí.
Digo, para los que vieron, es Nemo Bandeira, Coronado, digo, para la gente que ve series.
Sí.
¿Ves? ¿Qué series ves? ¿Qué te gusta?
Veo muchas series. La última que vi, que terminé de verla ayer, es La Jauría, una serie chilena, producida por Fábula, que me pareció espectacular. La factura, la ideología, las actuaciones, la dirección dirige Lucía Puenzo.
Ah, mira.
Y produce Fábula, que es la productora de Pablo Larraín, de chilenos, con los que yo trabajé, hice Neruda con ellos en cine.
Sí.
Y me encantó esa serie. Pero sí, veo mucha serie, mucha película. Y en estos días especialmente,
claro,
¿no? aunque estoy leyendo más que viendo, pero un poco eso, el tiempo.
¿Cómo llevaste todo este aislamiento social y toda esta historia?
Y mira, ha pasado de todo, ¿viste? Está siendo tan prolongado que, bueno, que uno tiene tiempo de visitar todos los estados de ánimo imaginables. En términos generales la he llevado bien, he logrado. Uno de mis objetivos era, bueno, aprovechar este tiempo. Yo venía con mucho trabajo, mucho viaje, entonces estar en casa, tener tiempo para leer, para estar con mi familia. Entonces dije, no me voy a perder esto, y lo estoy haciendo, y eso me está nutriendo un montón. Pero bueno, con mucha preocupación y con mucho... es horrible lo que nos está pasando. La verdad que estamos siendo contemporáneos a algo que creíamos que estaba más adelante, ¿no? Claro. Pero bueno, está sucediendo, y la verdad que esta pandemia deja en evidencia mucho dolor, mucha desigualdad. Yo me siento una privilegiada, no tengo espacio para quejarme. Tengo una casa, tengo mis ahorros porque tuve trabajo.
Sí, lo hablaste mucho, sí.
Pero si algo nos enseña esta situación es que no existe la felicidad individual, ¿no?
¿Vos tenés esperanza, digamos, la modificación de signo político del gobierno te generó esperanza o nada?
¿Este gobierno?
Sí, digamos, el cambio de Macri a Alberto.
Por supuesto, no solo me generó esperanza, lo esperaba, lo celebré, y hoy por hoy, digo, qué suerte que nos tocó este gobierno en esta circunstancia, la verdad. Yo me siento más tranquila.
Mercedes, soy Néstor Espósito. Yo siempre soñé con hablar con Rossi. Siempre. Así que me estoy dando un gusto.
¿Cómo estás?
Bien. Quería, a propósito de esto que te preguntaba recién el Chavo, sí. Quería preguntarte, de la misma manera que esperaste, de alguna manera militaste y hoy estás satisfecha y conforme de que esté este gobierno en lugar del anterior, no sé, estuviste mucho tiempo casada con Oscar Martínez, que tiene una postura política absolutamente diferente, casi te diría que antagónica. ¿Cómo podemos explicar eso?
Pero yo hace mucho tiempo que me separé.
Claro, está claro, pero me imagino que
hay mucha gente que ha cambiado su forma de pensar.
A eso quería llegar.
Se ha radicalizado de un lado o del otro. Yo creo que la famosa estrategia de la grieta a alguna gente le funcionó, y que eso ha radicalizado algún tipo de posición, ¿no? De mucha gente que antes, no sé, pensábamos parecido y que ahora no pensamos parecido respecto de eso.
A eso quería llegar. Pensaban parecido y después la realidad lo fue llevando por pensamientos diferentes. Había una matriz diferente que se profundizó con esta historia de la grieta. Digo, porque esto mismo le ha pasado a gran parte de la sociedad argentina, que hoy está radicalizada como siempre, pero se ve mucho más que siempre.
Sí, eso, pues, totalmente. Creo que sí, que esto que dije, que de alguna manera volviste a decir vos, esta radicalización para un lado y para el otro, terminó de generar como distanciamiento en cuanto a la manera de pensar sobre algunas cosas entre gente que hace algunos años atrás pensábamos parecido, ¿no?
Bien. Mercedes, ha sido un placer escucharte. La verdad
igualmente,
que es un gusto,
Chavo,
es un gusto verte trabajar, es un placer. Sos una artista gracias. Fantástica y te admiro mucho.
Con el taxi nunca más, Rossi, ¿no?
No, con el taxi nunca más.
Además de lo de Maradona, había otro proyecto
ahí dando vueltas. Yo me acuerdo que Roxy una vez levantó en su taxi a Maradona.
Ah, mira.
Ah, claro.
Así fue como yo lo conocí a Diego. Después nos... Yo me hice más amiga de Claudia que de Diego, ¿no?
Claro.
Pero así lo conocí. Y muchos años después, esta cosa loca de la ficción, termino haciendo a su madre, que debe ser una de las mujeres más importantes de su vida, sin duda.
Sí, sí. Qué loco todo, ¿no?
Qué loco todo, esa paradoja.
Qué loco todo.
Haber hablado con ustedes.
Estaba viendo que estabas por hacer algo en Netflix también.
Estábamos rodando una serie para Netflix de la misma autora de Betty Boo, de Claudia Piñeiro,
uh-huh.
Se llama El Reino, sí. Que es el advenimiento de un grupo de evangelistas al poder político, muy interesante, dirigida por Marcelo Piñeiro y Miguel Coan, también el mismo, sí. El director de Betty Boo, y estábamos haciendo eso, muy entusiasmados con el material, y de pronto la pandemia nos interrumpió, así que retomaremos en cuanto podamos.
Bueno, te mando un beso grandote, Mercedes.
Otro
gracias
para vos. Bueno, cariños a todos, cuídense.